Me enlisté en el Ejército Nacional de Colombia en febrero de 2008, cuando apenas tenía 19 años y el país continuaba sumido en un conflicto que parecía no terminar nunca. Mi familia, campesinos de las laderas del Tolima, veía en el uniforme la única salida a la pobreza y yo, demasiado joven para entender del todo las implicaciones, acepté el destino sin hacer preguntas. Después de los 3 meses reglamentarios de instrucción básica en Tolemaida, me asignaron al batallón de ingenieros N grados 29, especializado en apertura de rutas y explosivos de demolición. Fue allí, durante un ejercicio subterráneo en el alto de la línea, donde comencé a dudar para siempre de los límites entre lo real y lo imposible. La cordillera central guarda un laberinto de túneles de extracción abandonados desde los años 50. El batallón utilizaba aquel sistema de galerías para simular rescates y reconocimientos en espacios confinados. Nuestro pelotón, conformado por 4 soldados regulares, Rivas, Gómez, el cabo primero Suárez y yo, debía descender, cartografiar 2 niveles y regresar antes de la medianoche. Suárez, curtido por operaciones reales, recalcó la orden: terminaríamos el trabajo sin radios ni armamento, igual que lo haría una cuadrilla aislada tras un derrumbe. Entramos a las 18:40 horas. El aire olía a roca húmeda y hierro oxidado. El frío nos raspaba los dientes. Avanzábamos iluminados apenas por lámparas mineras que lanzaban un cono amarillento contra paredes negras, como si la oscuridad fuese un animal que se retiraba unos pasos y, enseguida, volviera a engullirlo todo. La primera hora transcurrió sin novedad. Marcábamos las bifurcaciones con pintura fluorescente y tomábamos notas de estabilidad en una libreta, siempre en silencio salvo por el chasquido de nuestras botas sobre el cascajo. Fue pasadas las 20 horas cuando escuché el primer golpe, seco, metálico, resonante, proveniente de un ramal auxiliar a la derecha. Me detuve. Rivas levantó la vista al mismo tiempo, en el reflejo de su casco supe que él también lo había oído. Más ninguno dijo nada. El reglamento exige discreción, lo di por hecho, y seguimos. 15 minutos después se escuchó un segundo golpe, idéntico al primero. El cabo Suárez hizo una mueca, se acercó al cruce y enfocó su lámpara por el hueco. Nada. Aún así, anotó la incidencia. Ruidos estructurales, murmuró, y caminó delante de nosotros con la disciplina de quien no concede tregua a los nervios. La anomalía empezó a cobrar forma cuando alcanzamos el nivel inferior. Allí el aire era más denso, impregnado por un hedor rancio que recordaba grasa rancia y agua estancada. Gómez, quien siempre bromeaba en momentos tensos, permanecía callado. A cada pocos metros nos deteníamos para registrar fisuras y medir niveles de gas, pero la concentración se desmoronaba bajo la sensación de ser observados. El tercer golpe quebró el silencio a las 21:27 horas. No provenía de atrás ni de los costados, era como si algo hubiese golpeado el muro opuesto a nosotros, a un par de metros, luego retrocedido con la agilidad de un animal asustado. El estruendo reverberó por las galerías y durante un par de segundos solo escuché la sangre en mis oídos. Suárez ordenó alto. Exploramos con los haces de luz, polvo suspendido, vetas de cuarzo, un viejo vagón minero volcado. Nada más. Seguimos, pero la pendiente era traicionera y el suelo resbaladizo. A las 21:50 horas un quejido, humano e inconfundible, se coló desde un pozo vertical a nuestra izquierda. La lámpara de Gómez tembló al enfocarlo. No había viento allá abajo, aún así, algo produjo un eco que sonaba a lamento. Suárez tragó saliva y se inclinó sobre la boca del pozo. La cuerda de seguridad no bastaba para descender sin anclajes. El cabo vaciló. Yo esperaba oírlo ordenar retirada, mas apretó los puños y decidió continuar por el túnel principal, convencido, o fingiendo estarlo, de que alguien nos estaba jugando una mala pasada. La lógica militar dice que uno debe avanzar o replegarse sin dudar. Pero la lógica se corroe cuando la oscuridad insinúa presencias. 10 metros después, Rivas se desplomó sobre una rodilla. Claudicó, algo va detrás, susurró. Suárez lo obligó a levantarse de un tirón. Yo me giré, el haz de mi lámpara osciló sobre las paredes y pareció delinear una silueta, una cabeza vencida hacia un costado. Cerré los ojos un instante. Al abrirlos, la pared estaba lisa, indiferente. Noté que respiraba demasiado rápido y conté hasta 10, recordando las técnicas de control de pánico que nos enseñaron en supervivencia. Ya rondaban las 22:15 horas cuando encontramos el origen del hedor. Al fondo de una cámara lateral yacían los restos esqueléticos de un caballo, aún con parte del cuero adherido a las vértebras. Un lazo de nylon en el cuello revelaba que lo habían bajado con intención. Alguien, en algún momento, había introducido aquel animal a las profundidades. El misterio trastabilló dentro de mí. ¿Cómo? ¿Por qué? Suárez registró el hallazgo con un escozor visible en sus facciones. Sentí que, de manera tácita, la misión concluía. Nuestro informe superaría cualquier objetivo didáctico. Regresamos sobre nuestras huellas. El ruido de las botas elevaba nubes de carbonilla y cada exhalación generaba vaho. El túnel se me antojaba más estrecho, no estaba seguro de que fuese una ilusión. Cuando la salida quedaba a unos 800 metros, el silencio se fracturó por un alarido que no podría reproducir ni con la memoria más exacta. No era grito de dolor ni de furia, sonaba a amenaza antigua, a idiomas invocales, a un gorgoteo casi líquido que ascendía desde las paredes mismas. Las lámparas parpadearon y durante ese titubeo de luz vi algo erguirse al fondo, alto, flaco, huesudo, de brazos demasiado largos, con la piel grisácea opaca tensada sobre un cráneo alargado. No tenía ojos, sino dos hundimientos oscuros que reflejaron la luz un instante, igual que carbón recién avivado. Suárez rugió una orden de retirada, y en ese punto nuestras piernas simplemente obedecieron a una voluntad que desconocíamos. Corrimos. El techo parecía encogerse, en ciertos pasajes apenas podíamos alzar la cabeza. Gómez tropezó, lo arrastré con Rivas mientras Suárez cubría el flanco, apuntando la linterna hacia atrás a pesar de que no llevaba rifle. Cada tanto se escuchaba aquel golpe metálico, como si la criatura, o lo que fuese, blandiera una barra contra la roca para delimitar su territorio. El sonido rebotaba, se multiplicaba, venía de todas partes. Los canarios que siglos antes alertaban de gas tóxico no habrían durado un segundo ante un fenómeno semejante. A las 23:02 horas divisamos la luz roja del marcador que señalaba el acceso exterior. Corrimos bajo una lluvia de polvo, alguna vibración del perseguidor desprendía pequeñas lajas del techo. Alcanzamos la cámara de acceso y escalamos la rampa de 15 metros que nos llevaba a la superficie. Suárez fue el último en salir. Apenas puso un pie fuera, el generador auxiliar, instalado a un costado del portal, colapsó con un estallido de fusibles y la boca del túnel quedó sumida en oscuridad absoluta, como si el monte hubiese cerrado sus fauces. La madrugada se consumió entre reportes y revisiones médicas. Nos separaron para interrogarnos. Ninguno sostuvo que hubiese visto a alguien, nadie mencionó un monstruo. Las versiones coincidían en el caballo y en los golpes. El capitán encargado argumentó que los sonidos podían deberse a deslizamientos o corrientes de aire y el cadáver animal a cazadores ilegales. Nadie, sin embargo, explicó por qué los sensores sísmicos no detectaron vibraciones ni por qué las cámaras térmicas instaladas en el portal registraron dos focos de calor extra durante 20 minutos. Uno era claramente nuestro grupo, el segundo permaneció quieto, como aguardando al borde interno, hasta que la energía se cortó. Esa noche creí que todo podría racionalizarse. Lo que no pude racionalizar fue el reguero de surcos paralelos aparecidos en nuestros cascos al día siguiente, seis líneas finas, perfectamente simétricas, como marcas de garras que nunca rompieron la fibra de vidrio, pero quedaron grabadas como con láser. El investigador técnico sugirió que, en la huida, nos golpeamos contra una planchuela de acero olvidada en la mina. Juro que no existía ninguna planchuela allí. Suárez, fiel al reglamento, redactó un informe impecable y de prosa fría. El caballo, dijo, significaba actividad clandestina, recomendaba clausura temporal y patrullajes diurnos en la entrada. Nadie volvió a asignarnos tareas subterráneas. Un mes después, el batallón se desplegó en operaciones reales y aquella misión quedó archivada bajo la etiqueta de incidentes sin consecuencias. 17 años han pasado desde entonces. serví en zonas selváticas y aldeas remotas, enfrenté emboscadas y vi cosas que a cualquier civil le robarían el sueño. Sin embargo, ninguna otra experiencia me ha perseguido con la ferocidad de aquella presencia en los túneles. En marchas nocturnas llego a escuchar de nuevo el golpe reverberando. Cuando apoyo la cabeza en la hamaca, percibo el olor agrio de la carne que se corrompe, despierto empapado en sudor buscando una lámpara que ya no llevo puesta. No puedo asegurar que habita bajo esos cordones rocosos de la cordillera. Quizá un ser humano enfermo, quizá algún depredador adaptado a vivir en tinieblas, quizá algo menos definible para nuestros parámetros. Lo cierto es que aprendí que el miedo no retrocede ante el entrenamiento ni la disciplina, se agazapa, espera y ataca cuando los sensores están apagados y las órdenes se vuelven ruido distante. Tal vez eso explique por qué muchos veteranos callan. Algunos secretos no protegen a la institución, protegen la cordura de quien los guarda. A veces, durante relevos en puestos de observación, contemplo la boca oscura de la selva y me pregunto si todas las montañas tienen su propio guardián hambriento, una huella viva de los abismos que el ser humano aún no puede cartografiar. Por ahora, solo conservo las marcas en mi casco, colgado en la pared del apartamento donde vivo fuera de servicio. Las repaso con los dedos cada vez que dudo de mis recuerdos. Son filos delgados, paralelos, invencibles a la pintura y al paso del tiempo. Como recordatorios de que, a ciertos ecos huecos, uno les debe la vida que todavía respira y las pesadillas que todavía no terminan. Bruma de los caídos. Nunca quise escribir esto. Llevo 15 años intentando convencerme de que aquella madrugada fue una alucinación colectiva provocada por el cansancio. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, la escena reaparece con una nitidez insoportable, la niebla que se tragaba la sierra y los rostros de los muertos mirándonos como si nunca se hubieran ido. Mi nombre de guerra es Ramírez, pero en el papel aparezco como Matías E.R. Formé parte de un pelotón de infantería de fuerzas especiales destacado en la Reserva de El Cielo, al sur de Tamaulipas, durante el verano de 2005. Nos enviaron en una operación relámpago para localizar un campamento que funcionaba como paso de armas. Sabíamos que la zona estaba infestada de cultos que mezclaban santería con brujería serrana, aún así, nadie imaginó el infierno que nos aguardaba. Partimos a las 23:30 desde la base operativa avanzada. Éramos 8 hombres con entrenamiento antinarcóticos y contraguerrilla. La luna nueva escondía el relieve y la topografía selvática obligaba a caminar en fila india. Llevábamos visores térmicos, pero la humedad era tan alta que el lente sudaba. A los 30 minutos ascendimos por un sendero flanqueado de encinos. Yo iba tercero, pegado a Soto, mi mejor amigo desde el curso de paracaidismo. A las 01:50 la bruma se espesó como si alguien hubiese arrojado harina sobre el aire. El comandante Olvera dijo en voz baja que era puro rocío serrano, ordenó mantener paso y evitar luces. Pero el visor ya no detectaba nada más allá de 2 metros y el silencio se volvió metálico, el tipo de silencio que vibra dentro del casco y te hace sudar frío. En la milicia mexicana existen normas que jamás aparecen en los manuales. La más importante, nunca tocar un objeto hallado en un altar clandestino. Los viejos dicen que las ofrendas se depositan para sellar pactos y quien rompa el círculo se lleva el pacto sobre la espalda. Aquella noche García, uno de los recién llegados, llevaba semanas mofándose de esa superstición. Cuando la brújula marcó rumbo sureste, divisamos un claro iluminado por veladoras rojas, oculto detrás de un peñasco. García se rezagó y yo lo vi agacharse para sacar algo del suelo. No alcancé a advertirlo, la orden de avanzar llegó por radio y tuve que seguir. Más tarde entendería que aquel instante fue el punto de no retorno. A las 2:17 escuché mi nombre en un hilo de voz, como si viniera de detrás del tímpano. Creí que era Soto, pero él caminaba delante y no había abierto la boca. 10 pasos después escuché el nombre de García. Él se detuvo en seco y giró con los ojos muy abiertos. Quien habló, masculló. Olvera nos mandó callar, pero el murmullo regresó, más cercano, multiplicado. Eran decenas de voces flotando en la bruma, sin dirección ni eco. La niebla se volvió tan densa que la linterna de infrarrojos apenas rebotaba contra partículas blanquecinas. Sentí un olor a tierra fresca y óxido. Dicen que el olfato es la memoria más primitiva. Aquel hedor se me incrustó en los pulmones y todavía hoy lo revivo cuando llueve. El punto de quiebre llegó a las 2:30. Olvera, que marchaba al frente, levantó el puño para detenernos. Frente a él, emergiendo de la niebla, se delineó una silueta con uniforme pixelado, pecho cruzado por cartucheras rotas. Al acercarnos reconocimos los parches del 12º batallón, el nuestro. Era el cabo Jesús Arévalo, caído en un deslave en 2003. La mitad de su cráneo estaba hundida, tal como lo sacamos aquel día bajo toneladas de lodo. Arévalo levantó la mirada, sus ojos, vidriosos, parecían buscar algo más allá de nosotros. Detrás aparecieron otros. Vi a Teniente Valladares, a quien enterramos tras una emboscada en Veracruz, con la tráquea rebanada, a El Gordo Ledesma, que murió al volante en Zacatecas. La columna espectral avanzaba sin ruido, mecánica, rostro tras rostro, herida tras herida, el cortejo de nuestros muertos privados de descanso. El terror descoce el alma en silencio, nadie gritó, nadie disparó. Olvera ordenó repliegue táctico, pero al girar descubrimos que la bruma se había cerrado a nuestras espaldas, formando un muro lechoso. Las voces subieron de volumen hasta convertirse en un canto ronco que repetía nuestros apellidos. García se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas, temblaba como epiléptico. Le arrojé mi cantimplora, pero no bebió, abrió la mano y me enseñó lo que había robado del altar. Era un dije de obsidiana tallado con una cruz invertida y huesos diminutos incrustados. En el centro, una cuenta de vidrio rojo latía como si fuera un corazón. El susurro se convirtió en un aullido cuando el dije tocó la tierra. El aire vibró y sentí que el piso se hundía, como si la montaña respirara debajo de nuestras botas. Corrimos a ciegas por un pasillo líquido que cambiaba de forma. La formación se rompió y quedé a solas con la bruma. Cada paso parecía arrastrar 100 kilos. De pronto, la niebla se abrió como una cortina y quedé frente a mí. Un doble perfecto, excepto por la piel gris, los labios negros y dos círculos vacíos donde debían estar los ojos. Su chaleco antibalas goteaba sangre oscura y una astilla de metal le sobresalía del esternón. Comprendí que estaba viendo la versión de mí que nunca regresaría a casa. No pude moverme. Sentí un frío tan puro que me quebró los dientes. El reflejo alargó la mano, sus dedos humeaban, como si la carne ardiera por dentro. En un acto reflejo levanté el fusil, pero el gatillo parecía soldado. Entonces el eco de un disparo ajeno rompió el encantamiento. La niebla volvió a cerrarse y corrí sin dirección hasta que mi casco golpeó algo sólido. Desperté con el casco abollado y el amanecer tiñendo la niebla de un gris sucio. A mi alrededor estaban Soto, Olvera y otros tres, tirados, exhaustos, la cara tiznada de lodo. García no estaba. Tampoco el dije. El GTS marcaba a menos de 500 metros del punto de inserción, pero el trayecto se había tragado 5 horas y a 2 hombres. No hablamos, apenas reunimos fuerza para descender. En la base nos recibieron con una mirada que mezclaba alivio y horror, llegamos cubiertos de arañazos, con los uniformes rotos, pero sin un solo disparo en los cargadores. El médico militar dijo que presentábamos síntomas de hipotermia y una deshidratación ilógica para haber caminado solo una noche. En privado, Olvera informó la pérdida de García y solicitó una búsqueda. 2 patrullas salieron en su auxilio, regresaron a los 3 días con la noticia de que no habían encontrado nada, salvo veladoras consumidas y rastros de un deslave reciente. Las secuelas se manifestaron de inmediato. Soto desarrolló insomnio crónico y terminó fuera del servicio. Una noche me llamó a las 4 de la mañana, juraba haber visto a Arévalo en la puerta de su casa, pidiéndole entrada. 2 meses después se voló la cabeza con un revólver que tenía de adorno. Olvera solicitó cambio administrativo y nunca más volvió a una operación de campo. Yo cargo con un zumbido constante en el oído izquierdo, como si aquellas voces se hubieran instalado para siempre. A veces reviso el espejo y me aterra la idea de encontrar a mi doble del otro lado. Otras noches despierto con la imagen de García a los pies de mi cama, sosteniendo el dije de obsidiana, el vidrio rojo palpitando como una luciérnaga diabólica. Presenté mi baja en 2008, incapaz de pisar nuevamente la sierra. Me convertí en instructor, pero cada recluta al que le hablo de las reglas no escritas me mira con la misma mueca incrédula con la que yo miraba a mis superiores. No me importa, les repito que, si un altar aparece en medio de la oscuridad, es mejor rodearlo que burlarlo, porque algunos pactos se cobran en carne y en sueños. Han pasado ya 2 décadas. A veces, durante la temporada de lluvias, la niebla sube hasta la ciudad y cubre mi calle con el mismo velo blanco que nos atrapó aquella vez. Apago las luces, cierro las ventanas y me quedo quieto, escuchando. Siempre espero oír mi nombre, pero lo que llega es un murmullo sin letras, un reflujo de voces que tal vez no pertenecen a este mundo. No sé dónde está García. No sé si sigue caminando en círculos dentro de aquella bruma, sosteniendo el dije maldito, condenado a no encontrar salida. Solo sé que, cuando logre dormir, esos mismos susurros volverán a arrastrarme hasta la Sierra del Cielo, donde los muertos marchan sin descanso y la realidad se fractura con el primer aliento de niebla. Entonces recordaré que la frontera entre la vida y la muerte, entre la fe y el miedo, puede ser tan delgada y traicionera como un hilo de obsidiana en la palma de un soldado que se creyó más fuerte que el misterio. Y despertaré gritando, con la certeza de que la bruma aún me busca. Sierra de los Lamentos. No revelaré mi nombre real ni la unidad a la que pertenezco. Basta decir que en 2021 era cabo primero en un batallón de fuerzas especiales del ejército mexicano. Durante un curso avanzado de infiltración y supervivencia, nuestros superiores organizaron una prueba individual que debía ponernos al límite, recorrer a pie 48 kilómetros de la Sierra Madre del Sur, en la frontera agreste entre Guerrero y Oaxaca, sin apoyo. Con el equipo mínimo y un radio de emergencia sellado que solo podíamos activar si el riesgo de muerte era inminente. Nada de drones, nada de escoltas. Querían atletas silenciosos y letales, acostumbrados a la selva húmeda, a la niebla baja y a la soledad absoluta. La mañana del 14 de abril me descargaron desde un U-60 en un claro de vegetación ahogada por la bruma. El helicóptero se desvaneció entre los pinos y el rumor de sus aspas quedó sustituido por un silencio aceitoso, interrumpido apenas por grillos y el goteo de nubes atrapadas en las copas. Traía mi galil, 3 cargadores, un machete, pastillas potabilizadoras, 2 sobres de liofilizados y una hamaca impermeable con mosquitero. Nada parecía fuera de lo normal, el primer tramo transcurrió entre pendientes fangosas, raíces traicioneras y el olor dulzón de bromelias podridas. Aún así, desde el kilómetro 2 sentí el primer aviso, un zumbido grave en los oídos, parecido al que precede a los bombazos, pero más irregular, con una cadencia casi respiratoria. Me quité los tapones auditivos, el zumbido seguía adentro de la cabeza, como si algo estuviera acomodándose en mis senos paranasales. A las 19 horas hallé un promontorio protegido del viento. Colgué la hamaca entre 2 encinos retorcidos, preparé 1/2 litro de caldo y me senté sobre la mochila para cenar. Fue entonces cuando escuché un silbido breve, infantil, salido del fondo del pinar. No era pájaro ni coyote, estaba afinado en tonalidad humana, con la ligereza de una flauta de carrizo. Me quedé inmóvil, rifle en las rodillas, tratando de razonar. Los cárteles reclutan halcones de todas las edades, pero esos niños no andan solos aquí arriba, y menos de noche. Encendí la linterna infrarroja y barrí la ladera. Nada. El silbido regresó, más cerca, acompañado de un murmullo gutural que me erizó la piel. Tomé mi cuchillo, apagué la estufa y me atrincheré detrás de un tronco. Pasaron 20 minutos sin un solo crujido de rama, finalmente el murmullo se disipó y la montaña recuperó su sopor. No pegué un ojo en toda la noche. Cada vez que el cansancio me vencía, un chasquido invisible me obligaba a abrir los párpados. A las 5:30 desmonté el campamento y reanudé la marcha con la sensación de que me jalaban la nuca hacia atrás. El zumbido intracraneal volvía cada ciertos pasos, sincronizado con latidos que no eran míos. Dos horas después, cuando el sol apenas filtraba rayas anémicas entre la neblina, descubrí la primera anomalía tangible. En la vereda apareció un casquillo oxidado de 7.62 milímetros, del modelo que el ejército dejó de usar en los 90. Lo tomé como una curiosidad histórica, pero 50 metros más adelante encontré una tapa de cantimplora con el escudo antiguo de la Secretaría de la Defensa. Parecía colocada sobre el musgo, no incrustada en él, como si alguien la hubiera dejado ahí minutos antes de mi llegada. A las 10 de la mañana el sendero se desmoronó en una vaguada de barro oscuro. En la base del barranco descubrí una entrada colapsada de túnel, sobresalían vigas carcomidas y latas apiladas con etiquetas ilegibles. Era evidente que me hallaba ante un campamento olvidado, quizás de la campaña Guerrero contra la guerrilla de los 70, pero ningún mapa militar lo referenciaba. El zumbido en la cabeza se intensificó hasta volverse pulsos eléctricos. Una idea irracional me empujó a inspeccionar la boca del túnel. Si allí dentro vivía algún narcotraficante, lo neutralizaría, si no, al menos obtendría respuestas. Gateé bajo las vigas, arrastrando el fusil y la mochila. El túnel olía a hierro rancio y tierra húmeda. Tras 5 metros apareció una galería excavada a pico, en la pared colgaban restos de estandartes putrefactos y, sobre el suelo, un casco M1 abollado y cubierto de babas de murciélago. El casco era demasiado pequeño para un adulto. Antes de que pudiera procesarlo, sonó detrás de mí el mismo silbido infantil, ya dentro del túnel, a no más de 2 metros. Giré la culata, encendí la linterna táctica y apunté. La luz cortó el polvo en suspensión y reveló, por medio segundo, la silueta de un niño vestido con camuflaje antiguo, rostro tiznado, ojos apagados como vidrio negro. Portaba un brazalete con la bandera al revés y levantaba un dedo índice ante sus labios. Parpadeé. La galería volvió a estar vacía. No disparé, la garganta se me cerró hasta doler. Avancé de espaldas, alumbrando cada rincón. De pronto, el haz iluminó un cuaderno militar sobre un escritorio medio podrido. En la portada podía leerse, a lápiz quemado, curso de contrainsurgencia, 27 de agosto de 1977. Las páginas internas estaban empastadas por la humedad, pero distinguí varias notas borrosas, escuadrón 13, niños voluntarios, laberinto acústico, no silbar, no responder. Fue suficiente. Salí del túnel casi a gatas, con los oídos palpitando y un regusto metálico en la lengua. Quise llamar por radio, explicar que había hallado un sitio potencialmente peligroso, solicitar instrucciones. Sin embargo, cuando pulsé el PTT solo obtuve estática y una voz lejana balbuceando mi indicativo con tono de burla. Desconecté el aparato, temblando, y seguí monte arriba. El aire estaba tan denso que cada inhalación era un trago de agua tibia. 2 kilómetros después, los pinos se abrieron en una meseta corta donde alguien, o algo, había dispuesto media docena de casquillos viejos formando un círculo perfecto. En el centro, un muñón de vela roja se consumía sin llama, humeando como un fósforo recién apagado. No me detuve a estudiarlo, crucé la meseta con la adrenalina disolviendo el cansancio. Al caer la tarde empecé a ver figuras periféricas, soldados flacos, camuflados de marrón, girando al unísono para no enseñarme los rostros. Cada vez que trataba de fijar la vista, desaparecían entre los troncos. Para empeorar las cosas, empezó un vendaval de montaña que elevó la bruma hasta la cintura. El bosque se volvió un laberinto lechoso, saturado de silbidos. Corrí sin plan de ruta, chocando contra ramas, hasta tropezar con un promontorio pedregoso. Allí, la niebla se arremolinaba sobre una fosa rectangular de 1/2 metro de profundidad. La tierra alrededor estaba removida hace poco, grumos frescos, raíces cortadas a machete, huellas infantiles descalzas que se alejaban hacia ninguna parte. Me temblaron las manos. Clavé la navaja de la pala portátil y escarbé sin pensar. A los pocos minutos encontré botones metálicos, la charretera de un teniente y 2 húmeros diminutos abrazando un torso adulto cubierto por un chaleco roto. Reconocí el escudo nacional bordado en hilo dorado. Empaqué los restos en una lona, improvisé un lecho con rocas y lo sepulté a un lado, rezando a medias un Padre Nuestro. Al cubrir la fosa el zumbido de mi cabeza se disipó, como si algo hubiera retirado su lengua de mi tímpano interno. A su vez, el viento cesó, los silbidos se alejaron por la ladera con la cadencia de un coro que se rinde. Esa noche monté la hamaca a ciegas y, aunque el miedo seguía pegado a mis costillas, logré dormir un par de horas. Soñé que andaba de patrulla con reclutas de uniforme mostaza, todos silbaban la misma tonada, mas ninguno tenía boca. Desperté al amanecer empapado de sudor y descubrí, clavado en la corteza frente a mí, el cuaderno que había tomado del túnel. Estaba abierto en una página que yo no había visto. Allí, con tinta corrida, se leía: quien sopla en la sierra llama a los que nunca volvieron. No intenté entender el mensaje. El radio volvió a funcionar y una voz familiar me ordenó llegar en 3 horas al punto Bravo 4. Obedecí con la mente en blanco, avanzando bajo la lluvia ligera que empezaba a despejar la niebla. Kilómetro y medio antes del sitio de extracción pasé junto a una cruz improvisada de ramas. Colgada en ella había una placa de identificación de la década de los 70, el apellido, casi borrado, terminaba en Z. Me obligué a seguir sin detenerme. A las 11:00 me recogió un UMBE. El capitán de rango, uno de los instructores, preguntó si necesitaba atención médica. Respondí que no, añadí que el terreno tenía ruinas militares que valía la pena cartografiar. Él me midió con una mirada incómoda, luego sonrió sin humor y dijo algo que nunca olvidaré: aquí no hay ruinas, cabo. Solo monte y silencio. Si vio otra cosa, guárdelo en su bitácora de pesadillas. Después clavó la vista al frente y no volvió a hablar. Han pasado 4 años y todavía siento los silbidos cuando cierro los ojos. Los psicólogos del ejército lo atribuyen a estrés postraumático. Mis compañeros dicen que los fantasmas son la forma en que la montaña protege sus secretos. Yo no descarto ninguna explicación, pero cada vez que subo a la sierra llevo una vela roja en la mochila, por si acaso. No la enciendo para alumbrarme, la dejo donde el viento sopla más frío, con la esperanza de que los niños sin boca encuentren la luz y, tal vez, olviden mi nombre. Prenda maldita. No me costó aprender las reglas escritas del ejército: orden cerrado, limpieza de arma, silencio en radio. Lo difícil vino después, cuando empecé a oír los mandamientos que no aparecen en ningún manual: nunca entres solo a una casa donde ardan veladoras negras, no aceptes comida ofrecida por un desconocido en plena sierra. Jamás toques los objetos que un brujo dedicó a los muertos. Nos los repiten a todos entre bromas, como cuentos para asustar reclutas. Pero yo soy la prueba de que existen y de que burlarse de ellos es lo más caro que un soldado puede pagar. Corría marzo de 2020 cuando mi pelotón recibió la orden de montar un cerco en la franja selvática que divide Chiapas de Guatemala. Se rumoraba que un grupo criminal usaba antiguas brechas madereras para mover armas y gente. Nos desplegamos con lo indispensable: fusil, raciones, 2 radios y la certeza de que pasaríamos la semana respirando humedad espesa. Éramos 10 hombres bajo el mando del teniente Ríos. Yo, cabo primero Ortiz, llevaba 6 años en filas, suficientes para sentirme curtido, pero todavía capaz de sorprenderme. El tercer día seguimos un rastro de huellas frescas que serpenteaba entre ceibas gigantes y acababa en una construcción de tablas podridas, un palafito sostenido por pilotes sobre un manchón de lodo. Parecía una bodega abandonada. Sin embargo, la inteligencia era clara: allí escondían migrantes antes de embarcarlos río arriba. Avanzamos en rombo, sin un solo ruido metálico. Cuando el teniente dio la señal, irrumpimos. Solo hallamos silencio, humo rancio y un olor dulzón, como azúcar quemada mezclada con sangre vieja. El interior era un desorden de hamacas vacías, costales abiertos y recipientes de plástico. En la esquina pendía una jaula con gallinas degolladas. No encontramos personas, pero sí señales de fuga apresurada, cazuelas tibias, lámparas de queroseno encendidas. Registré un cuartucho al fondo, cubierto con telones negros. A la luz de mi lámpara vi un altar sobre un tronco pulido. No era la Santa Muerte, sino algo más viejo, una figura humana tallada en cedro, con ojos de obsidiana y mandíbulas abiertas. Del cuello colgaba un medallón de oro macizo, forjado en forma de pentagrama. Recordé la regla. Sentí un hormigueo de advertencia en la nuca. Sin embargo, la avaricia me venció. El medallón se veía antiguo, valioso. Pensé que sería prueba y, tal vez, mi jubilación anticipada. Sin llamar a nadie, lo guardé en el bolsillo. Al salir dije que el cuarto era solo un chamizo de curandero. Nadie sospechó. Esa noche nos tocó asegurar el sitio. Colocamos puestos de observación y tendimos hamacas cerca de una fogata. El selvario canta con un coro de chicharras que por momentos parece eléctrico. Fui designado vigía del turno de medianoche. A las 0:30 hundí los pies en el lodo junto a la bodega y apagué la linterna. Fue entonces cuando apareció el silencio, uno tan absoluto que me zumbaban los oídos. Ni grillos, ni viento. Solo mi respiración y el latido que retumbaba en la sien. Vi una brasa flotar a 20 metros, como la punta de un cigarro encendido. Se acercaba lenta, trazando círculos sinuosos. Quise avisar por radio, pero el aparato emitió un chasquido y murió, como si las baterías se hubieran vaciado de golpe. Retrocedí, tropezando con raíces. La brasa se convirtió en un punto candente y reveló, a su alrededor, una silueta vestida con fibras vegetales, alta, desfigurada, casi sin forma. No caminaba, parecía deslizarse a un palmo del suelo. Mi instinto gritó, dispara. Levanté el fusil y el selector se atascó. Ninguna bala salió. El ser extendió un brazo hecho de sombras húmedas y señaló mi pecho, justo donde llevaba el medallón. Sentí un ardor, como hierro al rojo vivo contra la piel. Caí de rodillas, sin aire. Dentro de mi cabeza retumbó un murmullo en un idioma que no era español, crujidos de ramas partidas convertidos en sílabas. Cerré los ojos porque los párpados me pesaban como piedras. Cuando los abrí estaba solo. El canto de los insectos había vuelto. Mi reloj marcaba la 1:12. Revisé el pecho, la placa de servicio colgaba normal, pero debajo la piel ardía con la silueta perfecta del pentagrama. No sangraba, pero dolía como una quemadura química. Corté un trozo de venda y me envolví, temblando. Quise confesar, pero me avergonzaba. Informé que se había observado movimiento sospechoso. El teniente ordenó máxima alerta. La madrugada transcurrió sin otra novedad, salvo por el rugido distante de un mono zaraguato que nadie más escuchó. A la mañana siguiente recibimos refuerzos y la orden de escoltar a los detenidos capturados río arriba. El traslado sería en lancha, 20 kilómetros contracorriente hasta una pista improvisada. Subimos esposados a 4 hombres y 3 mujeres. Una de ellas murmuraba, en lengua que no identifiqué, que no se debía sentar junto al señor de la arboleda. En la travesía sentí el medallón vibrar dentro de la mochila, aunque lo había envuelto en calcetines. Cada curva del río se estrechaba más. El motor tosió y se apagó. Hélice intacta. Entonces el agua empezó a hervir, burbujas gruesas brotaban con olor a huevo podrido. El soldado Méndez cayó al agua. Lo vimos patalear 2 segundos y hundirse, como si lo arrastrara una garra invisible. Desembarcamos en un banco de arena y llamamos por radio. Silencio. Era mediodía y, aún así, la luz se volvió gris, como si un eclipse cubriera el sol solo para nosotros. El teniente decidió avanzar por tierra. Con cada paso sentía el objeto latir, como un corazón ajeno pegado a mis costillas. A 2 kilómetros encontramos los restos de un campamento antiguo, telas deshechas, esqueletos de palmas, un crucifijo oxidado clavado en el suelo. El aire olía a rancio y a sangre seca. Mis compañeros me vieron sudar hielo y propusieron evacuar en helicóptero, pero el radio seguía mudo. De repente la figura volvió, detrás del crucifijo. No medía menos de 3 metros, su rostro era una máscara de madera, la boca cosida con alambres, los ojos 2 brasas. Avanzó sin ruido y el pelotón abrió fuego. Las balas atravesaban la sombra sin dejar rastro. Uno a uno los cargadores se vaciaron. El pánico nos dispersó. Corrí hasta caer en un claro. La mochila se abrió y el medallón rodó sobre la tierra húmeda. Vi cómo se cubría de hormigas rojas que se disolvían al tocar el oro. Comprendí, con lucidez lacerante, que el objeto era la llave que mantenía al monstruo atado a mí. Con manos temblorosas cavé un hoyo con la bayoneta y enterré la medalla, presionando tierra y hojas hasta que la selva la tragó. Pronuncié un Padre Nuestro atropellado. El sonido regresó al instante, cigarras, pájaros, el rumor del río. Mis compañeros llegaron desorientados. La sombra había desaparecido, lo mismo que los 7 detenidos. No quedaban huellas, solo el crucifijo caído y el fusil de Méndez, cubierto de lodo. Nos rescataron esa tarde. El parte oficial habló de extravío, crecida repentina del río y fuga de los detenidos. Nadie creyó mi versión, ni siquiera la conté completa. El teniente entregó su informe y nos recetaron 2 semanas de licencia por estrés operacional. Todavía hoy, cuando intento dormir, escucho aquel murmullo de ramas partiéndose, como dientes que muelen huesos. Llevo una cicatriz en forma de estrella en el pecho que ningún médico puede explicar. Las noches húmedas me despiertan bañado en sudor, convencido de que el ser ha encontrado el camino de regreso. Y hago lo único que aprendí, jamás recojo nada que no sea mío, porque en la selva toda deuda se cobra y los espíritus no aceptan disculpas, solo restituciones. Al amanecer, cuando la oscuridad tarda en irse, enciendo una vela y deposito un cartucho sin percutir sobre la mesa, recordatorio silencioso de que casi pierdo el alma por un trozo de metal dorado. A veces despierto con el sabor a hierro de la sangre en la boca, sin haberme mordido la lengua. Oigo a lo lejos el motor de la lancha que nunca arrancó y siento de nuevo la brasa que flota entre la bruma. Entonces repito la regla en mi mente, una y otra vez, como un mantra de supervivencia: no toques lo que la oscuridad reclama. Umbral azul. No sé si algún día me atreveré a firmar estas líneas, pero necesito contarlo antes de que la culpa y el miedo me consuman. En marzo de 2018 me tocó integrar una pequeña patrulla de la Brigada 33 del Ejército Mexicano, destacada de emergencia en la parte más tupida de la selva Lacandona. El pretexto oficial era frenar el trasiego de madera y personas que, según inteligencia, cruzaban por veredas invisibles entre México y Guatemala. En realidad, parecíamos peones abandonados sobre un tablero inmenso, 4 hombres, 2 fusiles FX-05, un radio de campaña que apenas agarraba señal y una tienda verde olivo plantada a kilómetros de cualquier camino. Íbamos a rotar turnos de vigilancia durante una semana. El capitán se despidió desde el helicóptero con un pulgar arriba y la promesa de volver por nosotros cuando la zona estuviera tranquila. Nunca imaginé que su promesa significaría otra cosa, que, al regresar, ya no seríamos los mismos. Los 2 primeros atardeceres transcurrieron con la rutina de cualquier operación en monte: asegurar un claro, cavar una zanja para desechos, colgar hamacas, enumerar municiones. Esa normalidad militar me tranquilizaba. Pero en la tercera noche se instaló un silencio que no encaja con la selva, ni chicharras, ni monos nocturnos, ni el zumbido obstinado de los mosquitos. A las 01:40 escuché el chasquido del interruptor cuando el cabo Mendoza encendió la linterna roja para despertarme y cederme la guardia. Susurró, temblando, que había algo raro a unos metros del perímetro. Creí que se refería a indocumentados o ataladores, así que respondí con un gruñido y un vamos a ver mientras me ajustaba el chaleco antibalas. Cuando salimos, noté que la temperatura había bajado como si de pronto estuviéramos en un almacén refrigerado. Nuestro aliento formaba nubes blancas debajo de los cascos. Avanzamos en cuclillas hasta la línea de brecha que habíamos despejado con machete esa misma tarde. La linterna roja apenas delineaba siluetas de troncos sudorosos, pero bastó un parpadeo para localizar el origen del silencio. Un fulgor azul, tenue y pulsante, flotaba en el centro de un claro natural, justo donde horas antes había un caído de ceiba. El destello era ovalado, vertical, más alto que un hombre. La luz, sin embargo, no iluminaba el suelo, parecía absorberlo, y la vegetación a su alrededor se balanceaba con una corriente que no sentíamos sobre la piel. Esa desconexión me heló la sangre. Mendoza apretó mi hombro sin decir palabra, sentí su ansiedad clavárseme como una estaca. Entonces lo imposible tomó forma. Una figura emergió atravesando la luminosidad con la naturalidad de quien cruza una cortina de tela. Se distinguía humana, extremidades proporcionadas, cabeza rapada, mono ajustado del mismo azul del resplandor. Pero había algo en su manera de moverse ligero, sin el esfuerzo que exige la gravedad selvática, que gritaba anómalo. Detrás de mí, el soldado Reyes dejó escapar un jadeo. Al escucharlo resoné al adiestramiento, si te descubren, haz presencia. Levanté mi arma en posición de seguridad y di un paso, dispuesto a ordenar el alto. No salió voz. Antes de que pudiera articular palabra, un segundo ser idéntico cruzó el umbral y ambos giraron hacia nosotros con precisión de espejo. Lo que tenían en la muñeca derecha no era fusil ni pistola, parecía un aro metálico adherido a la piel. El más cercano alzó la mano y el aro vibró con un zumbido ensordecedor, como un motor de turbina comprimido dentro del cráneo. El aire pareció doblarse, sentí los tímpanos reventar. Reyes y Vega cayeron al piso, convulsionando, mientras Mendoza se llevaba las manos a la cara. Alcancé a oler mi propia sangre, goteaba de la nariz sobre el collar de la camisa. Aún aturdido, accioné el selector del FX-05 y solté una ráfaga de 3 disparos al centro de masa de la silueta más próxima. No hubo chispazos ni impacto visible, las balas se estrellaron en aquel resplandor y fueron absorbidas como piedras en agua espesa. El segundo ser respondió con otro pulso sónico. Todo se volvió negro. Volví en mi minutos u horas después, el reloj digital marcaba las 3:07, pero no sé cuánto tiempo estuvo sin energía, con el sabor a hierro en la boca y el cabello empapado de sudor frío. El claro estaba vacío, tan solo quedaba un olor penetrante a ozono y hojas quemadas. Reyes sangraba de los oídos, Vega no se movía y respiraba superficialmente, Mendoza insistía en que todavía están aquí, señalando al vacío. Traté de levantarlo, pero se soltó y corrió hacia donde había estado la luz, cayó de rodillas y comenzó a cavar con las manos, como si buscara enterrarse. Lo arrastré de vuelta, temiendo una crisis psicótica. Fue entonces cuando vimos que la vegetación alrededor del sitio presentaba una marca perfecta, un círculo de tierra estéril, sin una brizna, de casi 3 metros de diámetro. Ni siquiera el fuego deja un borde tan limpio. Solicité apoyo por radio. La voz del teniente en el otro extremo parecía venir de kilómetros bajo tierra, perdíamos la señal a cada frase. Se ordenó disparar una bengala para guiar a la patrulla más cercana. Encendí el tubo y disparé, al estallar, el cielo quedó pintado de rojo y descubrí algo que borró cualquier noción de seguridad, entre las copas más altas, flotaban otras 3 luces azules, separadas, observándonos. No eran drones, se movían en silencio, contra el viento, y apagaron su fulgor apenas la bengala comenzó a morir. Hasta hoy, cada vez que huelo pólvora, recuerdo ese instante de oscuridad posterior, el ruido de la selva regresó de golpe, pero sonó diferente, como si la orquesta tocara un compás equivocado. A las 4:20 llegó la sección de apoyo. Ellos encontraron a Vega con fractura de húmero, a Reyes con hemorragia auditiva y a Mendoza sedado después de inyectarle medio frasco de diazepam. Yo logré mantenerme de pie lo suficiente para entregar un informe verbal, contacto con elementos desconocidos, armamento acústico, retirada hacia punto de origen. Lo escribí después, palabra por palabra, en un parte que acabó clasificado. Nadie mencionó portales ni luces, nos limitaron a un diagnóstico de ataque de grupo armado con tecnología no identificada. Supongo que era la manera más cómoda de digerir lo imposible. El helicóptero médico nos evacuó al amanecer. Camino al hospital militar de Tuxtla vi la selva extenderse debajo, inmensa y aparentemente intacta, como si la noche anterior hubiese sido un mal sueño. Pero las hélices vibraban con una frecuencia que recordaba el zumbido del dispositivo enemigo y apenas cerraba los ojos revivía la presión insoportable en los huesos del oído. Los doctores certificaron mis lesiones, barotrauma bilateral, síncope, laceraciones nasales. Recomendaron reposo absoluto. Sin embargo, el verdadero daño fue invisible. Comencé a experimentar microapagones de memoria, despertaba sudando a las 1:40, exacto a la hora del primer avistamiento, con la imagen del umbral azul clavada en la retina. Me recetaron clonazepam. El psiquiatra lo llamó TEPT, yo lo llamo deuda pendiente con algo que vino de un lugar sin nombre. Dos semanas después vinieron los interrogatorios de personal de inteligencia de defensa que hablaban más inglés que español. Nos separaron en cuartos estériles e idénticos. A cada uno le mostraron fotogramas borrosos de luces, diagramas de frecuencias, grabaciones infrarrojas de la patrulla rival. Yo repetí mi versión sin adornos, la luz, las figuras, el arma sónico, la retirada. El agente tomó notas sin levantar la vista. Al final me preguntó si consideraba la posibilidad de una alucinación colectiva inducida por sustancias naturales de la selva. Contesté que prefería imaginarme loco que aceptar lo contrario, y aún así la idea no me dejaba dormir. Él sonrió sin humor, cerró la carpeta y me dio la mano como quien sella un pacto de silencio. Han pasado 7 años. Reyes quedó sordo del oído izquierdo, Mendoza solicitó baja voluntaria y desapareció de los registros, su familia dice que se internó como misionero en la sierra. De Vega solo supe que nunca volvió a usar uniforme, camina con bastón y tartamudea cuando huele turbocina. Yo sigo en servicio, relegado a oficina logística en Veracruz. De noche, cuando la base guarda silencio, sigo sintiendo el zumbido dentro de los huesos. A veces el generador falla y la luz de emergencia, azul pálido, titila en pasillos vacíos, entonces sé que el umbral no se cerró aquella noche, que solo se eclipsó esperando la ocasión de abrirse otra vez. Si usted lee esto y decide llamarme mentiroso, lo entiendo. Creo que también me llamaría así si no llevara en el cráneo la cicatriz de aquel pulso inaudito. Solo le pido un favor, si un día, viajando por la frontera sur, advierte que el bosque se queda mudo y la noche se enfría sin motivo, no intente averiguar qué ocurre. Retroceda, rece lo que sepa rezar y corra tan lejos como pueda. Porque en la selva de este país existe un sitio donde la realidad es delgada, y al otro lado, criaturas con rostro humano observan, esperando que alguien las escuche para cruzar. Y cuando lo hagan, no habrá balas suficientes para mantenerlos fuera. La devoradora del bosque. Era 1984 y yo llevaba apenas 6 meses en el 17º Batallón de Infantería destacado en la Sierra de Durango. Aquella madrugada de octubre nos sacaron de los catres antes del alba, un cabo de enlace se había extraviado durante un ejercicio de cartografía nocturna y llevaba 48 horas sin responder al radio. 14 hombres formamos la patrulla de búsqueda. Nos dejaron en un caserío minero abandonado llamado Los Alacranes, último punto de carretera antes de que la montaña se tragara cualquier rastro de civilización. El aire olía a pino húmedo y a óxido de maquinaria vieja, aún así, nada me advirtió de la extraña opresión que se iría cerrando sobre nosotros con cada paso. La primera señal de que aquello no era una simple desaparición la obtuvimos al hablar con el único habitante del lugar. Un anciano con la piel curtida como cuero viejo que vivía en una choza construida sobre los restos de la tienda de raya. Se asomó a la puerta cuando descargábamos el equipo. Solo dijo, no lo busquen, ya no le pertenece a este mundo. Nadie le respondió. El teniente Altamirano dio la orden de avanzar y el viejo se encerró. El portazo resonó en mi cabeza como un presagio, helándome más que la neblina que comenzaba a descender del cerro. Cruzamos la línea de pino cerrada y húmeda, adentrándonos en un laberinto vegetal que amortiguaba los pasos y distorsionaba los ecos. Avanzamos en formación de rastreo, peinando franjas de terreno con disciplina mecánica. A media mañana hallamos las primeras anomalías, conejos y zorros muertos, sin garras ni colmillos que explicaran las heridas, como si los hubieran triturado desde dentro. El teniente ordenó fotografiar y seguir adelante. Me esforcé por concentrarme en las huellas de botas y en la brújula para no pensar en la carne reblandecida que dejábamos atrás, pero el asco subía como bilis. Al caer la tarde, la neblina se volvió tan densa que las linternas solo abrían túneles espectrales ante los fusiles. Aún con visores infrarrojos, la visión era precaria. Poco después escuchamos un chasquido seco, como hueso partiéndose. El soldado Galindo levantó algo del suelo y nos llamó con urgencia. Era un dedo humano, aún fresco, sin rastro de putrefacción. Lo embolsamos en un tubo estéril. El teniente apretó los dientes y decidió prolongar la búsqueda durante la noche. En la radio, el capitán del puesto de mando dudó, pero concedió 3 horas más. Seguimos subiendo entre brechas cada vez más cerradas. El silencio apenas era roto por el crujido de ramas bajo nuestras botas y el zumbido de los generadores portátiles. Fue entonces cuando, entre la neblina, divisamos una silueta encorvada que se mecía con pasos lentos. El corazón me golpeó el pecho al ver que no llevaba uniforme ni lámpara. No hubo órdenes, instintivamente encendimos focos y apuntamos los fusiles. La luz reveló a una mujer anciana, vestida con harapos color tierra, la mirada vacía. En su mano pendía algo informe que al principio creí un animal desollado. Un vistazo bastó, era la cabeza del cabo desaparecido, todavía reconocible por el distintivo de policía militar cosido al gorro que él mismo había bordado en la tienda de campaña semanas antes. De la boca pendían fibras de músculo que la mujer arrancaba con los dientes, mascando con parsimonia. Sentí un espasmo de náusea y terror puro. El teniente rugió, alto, mientras levantábamos los fusiles. No hubo tiempo para más, la anciana lanzó la cabeza hacia nosotros con fuerza repentina y, en un mismo movimiento imposible para su edad, giró y se internó en la espesura con una agilidad felina. Disparé ráfagas controladas siguiendo el manual, pero solo astillé troncos y disipé la niebla a balazos. Algo, quizá mi instinto, me impidió perseguirla. Recuperamos la cabeza y, bajo la luz temblorosa, confirmamos que el cuello había sido cerrado con los dientes. Nadie pronunció palabra, el mismo pánico nos cosía la garganta. El teniente ordenó repliegue inmediato. Descender aquel cerro en plena noche fue una marcha infinita. Escuchábamos crujidos paralelos a nuestro avance y respiraciones que no eran las nuestras. 2 veces sentimos piedras rodar a nuestro flanco y cada sobresalto multiplicaba el terror. Cuando por fin vimos las láminas oxidadas del caserío pensé que despertaría entre sudor y sábanas, pero seguía allí, con el metal del fusil helado contra mi pecho. Intentamos contactar de nuevo con el anciano, pero su choza estaba vacía. Sobre la mesa había un cuaderno de notas empolvado. En él, una sola frase repetida con caligrafía infantil, la devoradora cuida el monte. Logramos evacuar antes del amanecer. 2 helicópteros nos recogieron y se llevaron los restos del compañero para la autopsia. Jamás nos revelaron el dictamen forense, pero los rumores volaron, se hablaba de marcas de mordida humanas y animales mezcladas y de un trauma óseo que ningún depredador de la región podría ocasionar. Semanas después, nos reunieron en un salón del cuartel de Torreón. Un coronel de Estado Mayor nos ordenó no volver a mencionar el incidente. Se clausuró el expediente con sello rojo. Solo supe, por una enfermera del hospital militar, que la sangre del cabo contenía niveles anómalos de una enzima presente en cadáveres varias horas después de la muerte, pero que en su caso parecía seguir activa. Aquello me robó el sueño durante meses. Cada vez que cerraba los párpados regresaba la imagen de la mujer mascando, sus ojos sin brillo fijos en nosotros como si juzgara nuestra intromisión. Han pasado más de 30 años y aún me despierto con el eco de ramas partiéndose. Jamás he vuelto a aquel bosque, la sierra continúa allí, callada, devorando sus propios secretos. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, creo escuchar un crujir de mandíbulas que se confunde con el murmullo de los pinos. Entonces recuerdo las palabras del viejo, ya no le pertenece a este mundo. Y entiendo que quizá aquel monte maldito nunca fue territorio humano, sino un dominio primitivo donde algo más antiguo sigue cobrando tributo a quien se atreve a perturbarlo. Ahora sé que el uniforme no protege contra aquello que ronda entre la niebla, y que hay misiones de las que un soldado regresa con el cuerpo entero pero con el alma cercenada. Contar esto me pesa, pero necesito que alguien más cargue con la memoria. Si alguna vez escuchas campanas huecas en la Sierra de Durango, no te adentres. Hay una figura encorvada que se alimenta del extravío y mastica la carne de los que se creían invencibles. Yo la vi. Y desde entonces, cada amanecer en que todavía respiro, le temo más al bosque que a la guerra. La pesadilla de la sierra. Nunca olvidaré la noche en que la oscuridad se fundió con el miedo más profundo de mi vida. Soy un soldado retirado del ejército mexicano y, aunque he enfrentado incontables misiones, nada se compara con lo que viví en aquella sierra remota donde el silencio parecía devorarlo todo. Todavía tengo pesadillas con lo que presencié, pues ni las balas ni el valor de mis compañeros fueron suficientes para aplacar esa presencia que, hasta el día de hoy, no logro entender. Recuerdo que nuestra unidad fue enviada a una zona serrana de México para localizar y asegurar un antiguo campamento clandestino relacionado con el narcotráfico. La ubicación exacta se mantenía en completo secreto, pero circulaba el rumor de que había cultivos de cannabis y que los habitantes de la región vivían con un miedo permanente, no solo de los criminales, sino de algo mucho peor que, según las historias locales, merodeaba cuando la luna estaba en lo más alto. Mis superiores nos advirtieron que no sabían qué tan hostil sería el terreno ni cuántos hombres armados podríamos encontrar, pero nadie nos habló de la otra amenaza que en verdad nos acechaba. La primera noche, montamos un campamento improvisado cerca de un viejo camino de terracería. Algunos de mis compañeros discutían en voz baja sobre rumores de sacrificios y extrañas ceremonias que se realizaban en aquellas montañas, pero yo prefería mantenerme al margen de especulaciones. El único objetivo que teníamos era encontrar a los delincuentes, confiscar sus plantíos y proteger a las comunidades aledañas. Sin embargo, la atmósfera era pesada, como si el aire estuviera cargado de secretos y presagios funestos. A pesar de nuestras bromas y la camaradería típica, algo nos oprimía el pecho. Esa misma noche, me asignaron la primera guardia. Mis compañeros se agruparon en turnos para cubrir la madrugada, y a mí me tocó la franja más larga. La niebla no tardó en posarse sobre los cerros, y el viento se colaba helado por cada ranura de mi equipo. La luna no alcanzaba a iluminar mucho, y la oscuridad tan densa me ponía en alerta constante. Avancé unos pasos para tener una mejor vista. Todo se pintaba de sombras, las ramas secas de los árboles se alzaban retorcidas contra el firmamento casi invisible, el crujido de la maleza era mi única compañía y, de vez en cuando, los murmullos de mis compañeros se entremezclaban con el silencio sepulcral de la sierra. Mi responsabilidad era vigilar el perímetro con un par de binoculares de visión nocturna. La niebla dificultaba la visibilidad, pero aún así alcanzaba a distinguir siluetas de rocas y vegetación dispersa. En un punto, llegué a creer que una simple alucinación me había jugado una mala pasada, porque a lo lejos, donde la montaña se perdía en precipicios, distinguí algo que parecía el lomo de un caballo cruzando raudo entre matorrales. Tuve que parpadear un par de veces y ajustar el enfoque de mis binoculares. No pude ver nada más. No quise alarmar a mis compañeros, así que guardé silencio unos instantes, intentando hallar una explicación lógica. Allí, a esa altitud, resultaba improbable encontrar caballos sueltos y además esa figura se movía con velocidad antinatural. Mi pulso se aceleró. Avancé con cautela para verificar desde otro ángulo, pero no detecté movimiento alguno. La niebla aumentaba y el frío me hacía temblar, pero no era solo la baja temperatura, sino una sensación de presentimiento que se iba clavando en mis huesos. Entonces, uno de mis compañeros se me unió para reforzar la guardia. Me preguntó si todo estaba bien, porque, al parecer, mi rostro reflejaba cierta inquietud. Por un momento, consideré contarle lo que había visto, pero algo me frenó. No quería propagar el miedo ni hacer de un posible engaño de mis ojos un motivo de pánico. Le dije que estaba todo tranquilo, y él se quedó a mi lado, mirando en silencio los contornos grisáceos que se alzaban en la lejanía. Cerca de la medianoche, otro grupo se unió para continuar con las vigilias. La luna parecía encogerse tras las nubes y la niebla era tan espesa que apenas lográbamos distinguir nuestras propias siluetas a unos pocos metros. De pronto, un soldado señaló con un ademán brusco hacia un claro entre los árboles. Nos instó a bajar los binoculares y mirar a simple vista. Mi corazón martilló con fuerza cuando lo hice, porque ahí, a algunos metros, se alzaba la silueta de un hombre muy alto con los ojos rojos como ascuas. La sangre me palpitaba en los oídos mientras intentaba enfocar mi mirada en sus piernas, y lo que vi me heló la sangre, parecían patas de animal, como si tuvieran cascos. No hubo palabras. Un escalofrío recorrió a todos los que estábamos en guardia. Ese ser estaba de pie, totalmente inmóvil, mirándonos con una fijeza inquebrantable. No se escuchaba ni el canto de un grillo, todo se sumió en un silencio siniestro. Solo podía discernir el tenue brillo rojizo de sus ojos y ese contorno de patas que semejaban a las de un caballo o quizá a algo aún más retorcido. Levanté mi arma lentamente, y mis compañeros hicieron lo mismo. Nuestra instrucción era clara: si alguien desconocido nos amenazaba, debíamos advertirle y, de ser necesario, disparar. Sin embargo, ninguno de nosotros fue capaz de pronunciar palabra en ese primer momento, como si un terror sobrenatural amordazara nuestras gargantas. Pasaron unos segundos que se convirtieron en una eternidad. El ser comenzó a caminar hacia nosotros con pasos lentos, triturando ramas y hojarascas a su paso. A cada crujido, un escalofrío me recorría la espalda, y sentía que el pecho se me comprimía. Me reacomodé el arma, temblando. Ese ser se acercaba sin vacilar, como si supiera que las balas no le harían daño. Un soldado, con la voz quebrada por el miedo, se atrevió a gritarle que se detuviera o abriríamos fuego. El aire pareció tornarse más pesado, y la criatura, lejos de detenerse, empezó a ganar velocidad. La niebla danzaba a su alrededor, y la luz de la luna dejaba ver su rostro retorcido, con facciones humanas y mirada despiadada. Sentí como si mis piernas fueran a ceder. El estruendo de las armas rompió el silencio cuando nuestro comandante, al ver que aquella cosa nos embestía, dio la orden de disparar. Parecía un infierno de balas en la noche, un caos de detonaciones y gritos desesperados. Sin embargo, nada conseguía frenarlo. Era como si las balas atravesaran su cuerpo sin producir efecto alguno. Continuó corriendo, y su velocidad era tan incomprensible que en cuestión de segundos estuvo a pocos metros de nosotros. Podía notar su respiración, o lo que fuera, un jadeo gutural que se confundía con una suerte de gruñido. Su presencia emanaba un odio difícil de describir. Agobiado por el pánico, giré para intentar apartarme, pero la confusión reinaba en todas direcciones. Uno de mis compañeros tropezó y cayó de espaldas, con la boca entreabierta por el terror, apuntando con el rifle tembloroso. En ese instante, la criatura cambió abruptamente su trayectoria y se internó en los matorrales, avanzando con una fuerza tan brutal que dejó un sendero de ramas partidas. Nos quedamos petrificados, con el pecho agitado y el sudor recorriéndonos la frente. Tardamos un tiempo valioso en reaccionar y agruparnos. Nadie podía creer lo que habíamos presenciado. Nuestros oídos zumbaban por los disparos, pero lo más aterrador era la confirmación de que aquello no era humano y tal vez ni siquiera un simple animal. Cuando por fin nos calmamos lo suficiente, revisamos la zona con lámparas, atentos a cualquier ruido, pero no dimos con su rastro. Solo encontramos restos de vegetación destrozada y la huella de cascos profundos marcados en la tierra blanda. Eso aumentó nuestro miedo, pues no comprendíamos cómo era posible que algo así estuviera allá arriba, en un lugar tan inaccesible. Algunos compañeros empezaron a mencionar historias que habían escuchado sobre brujerías, cultos satánicos y pactos oscuros. Uno sugirió que ese ser podía ser el mismísimo demonio, invocado por traficantes desesperados que buscaban protección sobrenatural. Nadie se atrevía a desmentirlo. Habíamos disparado a quemarropa y ni siquiera lo habíamos herido. El resto de la noche fue un caos de susurros y oraciones improvisadas. No logramos pegar ojo. Cualquier mínimo sonido en la maleza nos hacía saltar como resortes y nos turnábamos para mantener vigilias dobles. El cielo comenzó a clarear muy lentamente y con la llegada del amanecer, consultamos a nuestro superior qué debíamos hacer. Acordamos que quedarnos en ese sitio era un riesgo que no estábamos dispuestos a correr de nuevo. Allí, nuestra misión quedaba eclipsada por el pavor a algo que nuestras armas no podían detener. Recogimos el campamento con prisa. Algunos soldados no dejaban de mirar nerviosamente hacia el lugar donde habíamos visto a la criatura. Era como si temiéramos que apareciera de nuevo a plena luz del día, cosa que, sinceramente, no hubiera descartado tras presenciar esa velocidad y esa resistencia inhumanas. El comandante, visiblemente tenso, organizó un repliegue a una región menos escarpada en cuanto terminamos de empacar. Nadie reclamó ni pidió explicaciones, pues de algún modo todos entendíamos que había fuerzas ahí que superaban nuestras capacidades. Nos dirigimos hacia un campamento más próximo a la entrada de la sierra y en el transcurso fuimos testigos de un ambiente aún más extraño. Encontramos animales muertos en circunstancias que no supimos explicar. Círculos de piedras rodeados de velas y manchas que parecían rituales de brujería. Ese descubrimiento confirmaba todas las historias tenebrosas que habíamos escuchado. En mi interior, algo me decía que nos fuimos de esa zona justo a tiempo. Esa sierra parecía maldita, un refugio de energías oscuras y seres que nos despreciaban por irrumpir en sus dominios. Pese al terror vivido, todavía se nos exigía cumplir con la labor de localizar a los criminales. Pero en el fondo de mi mente ya no podía apartar la imagen de ese ser con ojos rojos y patas de bestia. Estaba convencido de que aquello no se quedaría de brazos cruzados. Su furia y su presencia demoníaca parecían relacionadas con la actividad delictiva de la región, como si ese ente les hubiera vendido su protección a cambio de sacrificios. Algunos compañeros decidieron callar la experiencia para no ser tomados por locos. Otros murmuraban plegarias y prometían no volver jamás a un sitio tan siniestro. Pocos días después, nuestro pelotón fue reasignado a otro punto en la montaña, menos peligroso, donde finalmente logramos descubrir un campamento de narcotraficantes sin encontrarnos con mayores obstáculos sobrenaturales. Fue un alivio inconmensurable, pese a que el trabajo no dejaba de ser arriesgado. Sin embargo, ninguno de los soldados que estuvo conmigo aquella noche pudo borrar la huella de ese encuentro. Desconfiábamos de cada sombra, de cada crujido en el bosque, porque el simple recuerdo de esos ojos encendidos en la penumbra nos despertaba un pavor irracional, como si supiéramos que seguía rondando en algún lugar cercano, observándonos. Quizá esperando el momento adecuado para hacerse presente otra vez. Cuando regresé a la base principal, me fui con la convicción de que hay peligros en el mundo que exceden lo que consideramos parte de la realidad. Hubiera preferido toparme con un grupo armado de decenas de hombres a enfrentar de nuevo a esa criatura. El ser que vimos en la sierra no se comportaba como un simple animal salvaje ni parecía un ser humano. Era una manifestación de lo que la noche y los rituales oscuros pueden invocar en regiones donde la ley de los hombres no existe y en donde las fuerzas antiguas se mueven sin restricción. Con el paso de los años, la pesadilla de la sierra se convirtió en una sombra que me acompañaba a todas partes. Cada vez que estaba en silencio, recordaba el crujir de las ramas y esos ojos rojos clavándose en mí. Intenté tranquilizarme pensando que, tal vez, nuestras mentes colectivas habían amplificado un miedo natural. Pero las huellas, los cascos y la inmunidad a las balas eran pruebas imposibles de refutar. Esto no era una leyenda contada por un abuelo supersticioso ni un mito urbano de pasillo. Lo vivimos en carne propia, y no deseaba que nadie más pasara por algo así. Hoy en día, no sirvo más en el ejército, pero esa experiencia me acompaña como una cicatriz invisible. Conozco a varios compañeros que, tras lo ocurrido, sufrieron pesadillas parecidas a las mías, en las que la niebla de la montaña se abría y surgía esa figura monstruosa con patas de bestia y ojos infernales, corriendo hacia nosotros con la furia de un demonio hambriento. En mi mente resuenan las detonaciones de nuestras armas, el eco de mi propia respiración y el silencio posterior, cuando comprendimos que ni las balas ni nuestro coraje serían suficientes para enfrentarlo. He llegado a creer que esa criatura era un siervo del mal, un ente enviado para proteger territorios malditos a cambio de rituales y ofrendas. Quizá por eso nos atacó sin advertencia, éramos intrusos en un territorio que no le pertenecía a los hombres. Nuestra labor militar se vio superada por fuerzas ancestrales que sobreviven gracias a la sangre y el miedo. Aun cuando pusimos todo nuestro entrenamiento y armamento al máximo, salimos huyendo, sintiendo que habíamos estado cerca de morir de una manera mucho más aterradora que un simple intercambio de disparos con delincuentes. Nunca volví a poner un pie en esa sierra. Con el tiempo supe que los pobladores hablaron de incendios repentinos y demás avistamientos de ese engendro en otras zonas aledañas, como si se moviera libremente por la cordillera. En algunos pueblos, le atribuyen desastres y muertes inexplicables, en otros, lo veneran en secreto porque temen que en una represalia arrase con sus familias. Yo no culpo a nadie por guardar silencio o rendirle culto. Después de lo que viví, sé que hay cosas que escapan a nuestro raciocinio y que no conocemos sus reglas ni sus motivaciones. Cada vez que intento hablar de lo que pasó, recuerdo el temblor de mis manos y cómo me costó volver a sentirme seguro. Este relato es mi forma de advertir a cualquiera que escuche mis palabras que hay lugares en México donde la belleza de las montañas esconde demonios dispuestos a devorar tu alma si te atreves a pisar su terreno. Yo conocí uno de esos demonios. Lo enfrenté con toda la artillería que llevaba y descubrí con horror que no era suficiente. Aquel ente se esfumó entre la maleza, pero no mi miedo, que ha seguido latente en mi mente durante años. Y aunque me cueste dormir, siento que relatarlo es mi forma de liberarme, de compartir con el mundo que el mal adopta muchas formas y, en ocasiones, se disfraza con un par de ojos rojos y patas de bestia. Esa noche, en la niebla de la sierra, aprendí que el verdadero horror no respeta la valentía ni el uniforme. Simplemente te arranca el aliento y te revela que, por encima de tu coraje, estás indefenso ante las fuerzas que no comprendes. Jamás lograré olvidar el momento en que apunté mi rifle y vi esas pupilas rojas reflejar mi pavor. Jamás podré borrar el sonido de nuestras balas estallando en la penumbra mientras aquella figura avanzaba sin sufrir un rasguño. Me acompañará siempre la sensación de que en ese rincón escondido de la sierra se quedó vagando un monstruo hambriento, un guardián nacido de rituales prohibidos, de pactos siniestros y de tanta corrupción humana que incluso el mismo infierno pareció abrirle una puerta. Ni las órdenes de un comandante ni la fuerza de nuestro pelotón alcanzaron para contenerlo. En ese paraje remoto, la esperanza se desvaneció y descubrimos lo que significa estar a merced de la oscuridad. Aquella madrugada, en medio de disparos y niebla, comprendí que algunas montañas albergan secretos que ningún soldado, por más corajudo que sea, está listo para enfrentar. Y es que el verdadero terror no tiene nombre ni rostro humano. Cuando te encuentra, te arranca el alma y te obliga a huir con la certeza de que, en cualquier momento, puede volver a por ti. La brecha. Me llamo Román Galindo y aún cargo con una sombra que ningún exorcismo militar ha podido disipar. Era mayo de 2003 cuando mi sección, 18 hombres de la 42ª zona, recibió la orden de custodiar un radar recién instalado en la Sierra del Alto Grijalva. Cerca de un cañón tan escarpado que los mapas lo marcan con un simple trazo rojo y la palabra brecha. El destacamento principal operaba varios kilómetros adentro, sobre una meseta cubierta de neblina perpetua. Nosotros éramos el anillo exterior, un campamento discreto a casi una hora del caserío más cercano, el Paraíso. Que en realidad tenía poco de idílico, 10 casas de madera, una tienda y un cementerio improvisado junto al río. La primera semana pasó sin sobresaltos. Montábamos guardia en turnos de 4 horas, llevando la cuenta de las humaredas de los rancheros y los ruidos de los cuatíes que bajaban al arroyo. A medianoche el monte se quedaba tan quieto que podías oír cómo quemaban los carbones en la estufa del puesto de mando. El 18 de mayo me tocó vigilar el sector norte con el cabo Montes. Habíamos clavado nuestros catres junto a una trinchera baja de costales, sobre un claro ligeramente inclinado hacia el barranco. A las 2 de la mañana, cuando el generador estaba en silencio y solo quedaba el zumbido lejano del radar, escuché algo que no correspondía al bosque, risas finas, rápidas, como si un grupo de críos jugara al escondite justo detrás de las guarniciones. Me incorporé y apunté la linterna hacia la arboleda. Los haces de luz rebotaron sobre hojarasca húmeda y troncos retorcidos, nada más. Monte se desperezó, molesto por mi brusquedad, pero pronto también él oyó aquel coro infantil. Las risas pasaban de un extremo a otro del perímetro, demasiado ágiles para pies desnudos sobre lodo. Nos miramos sin decir nada, un simple gesto de cabeza bastó para trazar la decisión, no dejaríamos el terraplén. El reglamento lo especifica con frialdad, no te alejes, no investigues, reporta, pero la curiosidad punza más que la orden y di 2 pasos cuesta abajo antes de sentir la mano dura de Montes aferrando mi hombrera. No saques la pieza del tablero, masculló, frase que en nuestro argot significa que el peligro quiere que te adelantes. El reflejo de sus pupilas me hizo tragar saliva. Volví a mi puesto, fingiendo disciplina. Amaneció sin más señales, salvo unas huellas menudas, semicirculares, impresas entre los helechos. No eran pisadas humanas ni de animal conocido, parecían la mitad posterior de una pezuña y, sin embargo, terminaban en tres surcos finísimos. Las marcamos con estacas y pasamos el dato al capitán Lara cuando regresó del destacamento interior. Su única reacción fue ordenar que nadie rompiera el cerco y que, a partir de esa noche, montáramos guardia de A3. El 21 de mayo llegó una ventisca prematura, niebla tupida que borraba los contornos a pocos metros. Esa madrugada compartí turno con Salas y un soldado recién transferido, Medina, muchacho de Veracruz con mirada de perro fiel. A eso de la una, entre la bruma, reapareció el eco de las risas, ahora más cercanas, casi dentro del campamento. No eran carcajadas alegres, vibraban con una tonalidad metálica, como si los pulmones que las producían estuvieran llenos de polvo. Salas mascó un rezo que se perdió en el viento. De pronto, Medina dio un paso en falso. Lo vimos descender por la pendiente como si lo arrastraran cabellos invisibles, sin soltar un quejido, hasta desaparecer en la leche espesa del barranco. Alumbramos con los tres focos, gritamos su nombre, nada respondió, solo el batir de alas de algún pájaro que huyó aterrado. El parte oficial diría más tarde que Medina cayó por terreno resbaloso, hecho tristemente común en la sierra. Pero nosotros, los que vimos la escena, sabemos que el terreno estaba seco aquella hora y que nadie resbala en vertical como un muñeco sin voluntad. El capitán ordenó búsqueda al alba. Encontramos su fusil, su mochila y un rastro de hendiduras semicirculares que se internaba en la jungla para difuminarse de golpe, como si lo hubiesen alzado en vilo. Ni un hilo de sangre, ni un trozo de tela rasgada. Solo un silencio cruel que parecía esperar nuestra próxima decisión. Ese día cavamos una fosa simbólica y pusimos la cantimplora de Medina a modo de cruz. Cada hombre dejó algo del bolsillo, una semilla, un mechón, una medalla, porque en la sierra los muertos sin nombre se quedan pegados a los vivos. Al atardecer, la niebla regresó más densa y la temperatura bajó hasta calar los huesos. Ordené duplicar la ronda, mas el miedo bloquea los sentidos igual que el sueño. Pasadas las tres, sentí un tirón en la lona de mi tienda. Abrí los ojos y vi cómo la tela se abultaba por dentro, como si dedos diminutos acariciaran el nylon desde fuera. Contuve la respiración. Los dedos recorrían los costados, buscando la cremallera, murmurando risitas apenas audibles. Recordé la admonición de Montes y apreté mi rifle sin moverme. Los dedos cesaron, luego una presión insistente se plantó justo sobre mi pecho, separada por apenas un milímetro de lona. Era una mano infantil, la palma entera marcada contra mi corazón. Su calor atravesaba la tela. Quise gritar, pero solo salió un gorgoteo seco. Cerré los párpados. Las risas se alejaron y el contacto desapareció. Al amanecer salí temblando. El campamento olía a ozono, a tierra removida. Cada tienda presentaba la misma huella abierta, cinco dedos pequeños marcados en la lona, como si un jardín de niños hubiese revisado nuestro equipo durante la noche. Nadie habló. El capitán, pálido, se encerró en el galpón de comunicaciones para exigir evacuación inmediata. La orden tardó dos días en llegar, tiempo eterno. Montamos parapetos de luz con bengalas, focos y todo químico lumínico disponible. Funcionó la primera noche, la segunda, las luces se apagaron una a una, sin que las baterías mostraran descarga. El 24 de mayo, antes del alba, escuchamos un estallido hueco en la armería. Corrimos. El cabo Montes yacía en el suelo, su casco asentado a un costado, los ojos muy abiertos. No había sangre ni señal de combate, solo la expresión de alguien sorprendido por algo inimaginable. Sobre su pecho, la misma huella de mano desaparecía lentamente, como si la piel la absorbiera. Esa marca fue la confirmación que necesitaban en el alto mando, la extracción se volvió prioridad y a las 3 horas sobrevolaban Black Hawks, levantando tierra, hierba y un hedor dulzón que subía del río. Nunca reportaron hostiles, nunca investigaron las huellas, nunca recuperaron a Medina. A mí me dieron licencia psicológica y un expediente sellado. Han pasado más de 20 años y cada noche, a las 2 en punto, oigo aquellas risas danzando en las paredes. No he vuelto a Chiapas, pero sé que eso que se esconde en la brecha todavía vigila los claros donde dejamos a los nuestros. Sé, También, que no eran niños. Los niños no dejan huellas de pezuña ni conocen el camino exacto a tu pecho. Por eso escribo esto, para que alguien, algún día, sepa que existe un punto en el mapa donde la inocencia es un disfraz y la selva juega con los soldados como piezas fatigadas de un tablero que nunca muestra el final. Si alguna vez escuchas risas a medianoche entre los helechos, no mires, no avances, y sobre todo, no olvides que hay presencias que no buscan matarte, solo quieren que te alejes, dejes tu guardia, y les entregues tu sueño para siempre. Garras en la niebla. Mi nombre es Emiliano y dejé las filas del ejército mexicano hace poco más de 3 años. No me retiré por voluntad propia, sino porque una experiencia atroz me dejó marcado para siempre y con lesiones permanentes en mi pierna derecha. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, revivo aquellos hechos que ningún manual de supervivencia ni entrenamiento militar me había preparado para enfrentar. El recuerdo me persigue y, aunque el paso del tiempo ha aliviado el dolor físico, mi mente continúa atrapada en esa noche siniestra que quisiera borrar de mi memoria. Todo comenzó en la primavera de 2020, en pleno confinamiento, cuando mi unidad recibió la orden de trasladarse a una zona montañosa y apartada en el norte del país. El objetivo oficial era realizar un reconocimiento y determinar la viabilidad de un proyecto de reforestación, así como ubicar fuentes de agua que pudieran alimentar un nuevo plan de cultivo y desarrollo sustentable. Nuestra patrulla, compuesta por 8 elementos, partió con la instrucción de permanecer una semana completa entre la maleza y los riscos, documentando la fauna y las condiciones del terreno. Las autoridades civiles y nuestros superiores habían dejado claro que no esperaban contratiempos. No íbamos en busca de criminales ni participábamos en alguna operación de alto riesgo. Se suponía que sería una misión sencilla. La primera impresión del área fue engañosa. La sierra exhibía unos paisajes hermosos, llenos de pinos imponentes y neblina que se posaba como un velo a ras de los barrancos. Durante los primeros días todo se desarrolló con calma. Establecimos un campamento base cerca de un arroyo modesto, donde el agua corría cristalina sobre las piedras, y nos organizamos en turnos para reconocer las laderas. Tomábamos fotografías, registrábamos coordenadas y procurábamos mantenernos en contacto constante a través de nuestros radios. Aún así, había una extraña tensión en el ambiente que no lograba identificar. Algunas noches, el viento silbaba con tal fuerza que sentía una opresión en el pecho, como si algo invisible nos acechara desde la espesura. Sin embargo, la lógica me decía que era tan solo la sugestión propia de estar en un sitio aislado. Nada inusual ocurrió hasta el 5º día. Recuerdo que estaba acompañado por Jorge, el más experimentado de nuestro grupo, y por Tapia, un soldado muy joven que mostraba un temple sorprendente pese a su corta edad. Nuestro jefe de escuadra había organizado a todos en pequeños equipos para cubrir las faldas de los cerros que rodeaban el lugar. Nuestro propósito era tomar tantas fotos y muestras como fuera posible antes de la puesta del sol, pues la noche caía temprano entre aquellas montañas cubiertas de neblina. Nos manteníamos comunicados por radio cada hora, y en ese momento el sargento Díaz, quien lideraba a otro binomio, reportó algo curioso. Según él, había hallado huellas de un animal desconocido, grandes y con marcas inusuales en la tierra húmeda. Pensó que podría tratarse de un oso o de alguna especie de felino de gran tamaño que habitara la región. No sabíamos de ninguna presencia confirmada de osos tan grandes en esa sierra, pero también era cierto que todavía quedaban rincones silvestres por descubrir. Al principio no le dimos mayor importancia. Lo extraño fue que, al regresar al campamento al anochecer, Tapia se quedó revisando las fotografías que había tomado con su cámara digital. Me pidió que revisara una en particular, pues aseguraba que había captado algo que no podía explicar. Observé la pantalla con escepticismo. La foto mostraba un ángulo del límite del arroyo, donde se apreciaba una mancha oscura detrás de unos matorrales. Al hacer zoom, distinguí la figura de algo erguido, demasiado grande para ser un animal común. Me inquietó la silueta, pues parecía tener rasgos bípedos y una cabeza alargada. Aún así, pensé que podía ser un juego de luces y sombras. Para salir de dudas, me acerqué al sitio donde tomó la imagen y dirigí mi linterna hacia esa zona. Solo alcancé a ver matorrales y troncos enredados, nada más. Jorge bromeó diciendo que Tapia tenía demasiada imaginación, pero en su mirada también capté la misma inquietud que yo sentía. Teníamos la instrucción de informar cualquier irregularidad, así que comentamos lo sucedido con el teniente Robledo, jefe de nuestra unidad. Él solo nos pidió mantenernos atentos y no bajar la guardia, aunque insistió en que no había motivo para alarmarse por una mancha en una foto. Sin embargo, la noche fue pesada. Yo no pude conciliar el sueño hasta bien entrada la madrugada. Me pareció escuchar pasos alrededor del campamento, ramas que se rompían a lo lejos y una respiración ronca que se desvanecía con el soplo del viento. Me dije a mí mismo que eran solo ruidos de la sierra, pero mi subconsciente sentía la llegada de algo siniestro. Al día siguiente, madrugamos con la intención de culminar la fase de reconocimiento lo más pronto posible. Nos dividimos en dos grupos de cuatro. A mí me asignaron con Jorge, Tapia y un soldado silencioso de apellido Beltrán, muy disciplinado pero poco dado a hablar. La tarea consistía en escalar uno de los cerros cercanos para tomar muestras de la tierra y buscar indicios de arroyos subterráneos. La maleza era tan densa que avanzábamos con lentitud, apartando ramas y sorteando piedras sueltas. De pronto, noté cómo Jorge se detuvo en seco. Estaba revisando algo en el suelo con el ceño fruncido. Eran huellas, pero no podían pertenecer a un humano. Tenían forma de pisada con una especie de garras prolongadas y el espacio entre los pasos resultaba inusual, como si la criatura midiera más de 2 metros y caminara a zancadas largas. Reconocí el mismo tipo de señales que el sargento Díaz había reportado un día antes. Sentí un escalofrío y apreté mi rifle. Jorge, con la voz temblorosa, comunicó por radio nuestro hallazgo, instando a los demás a extremar precauciones. Minutos después, algo crujió entre los árboles. Nos quedamos inmóviles, intentando localizar el origen del ruido. Escuchamos un gruñido sordo que provenía de la espesura, tan grave que nos erizó la piel. Lentamente, comenzamos a retroceder, coordinados en un semicírculo para cubrir todos los flancos. En ese instante, la neblina se intensificó, como si una mano invisible hubiese descendido para envolvernos. Apenas veíamos un par de metros hacia adelante. De pronto, una sombra se movió de izquierda a derecha entre los pinos, tan rápido que mi vista apenas alcanzó a registrar su contorno. Se escuchó un golpe seco y un rugido que heló mi sangre. Jorge gritó cuando la silueta lo embistió, arrojándolo contra un tronco caído. Tapia y yo abrimos fuego casi por reflejo, pero la criatura se movía con una velocidad espeluznante. Solo alcanzamos a ver algo enorme, cubierto de un pelaje oscuro y con ojos que emitían un brillo antinatural. La ráfaga de bala se perdió en la niebla. Beltrán intentó disparar también, pero fue derribado de un manotazo tan fuerte que lo mandó por los aires. El estruendo de su cuerpo al estrellarse contra las rocas me dejó claro que no se levantaría. Me quedé paralizado por un instante, sin poder creer lo que estaba pasando. Luego reaccioné, jalé el cerrojo y apunté hacia donde se escuchaban pasos precipitados. Sentí un miedo primitivo, un terror que jamás había experimentado ni siquiera en entrenamientos de combate urbano o durante enfrentamientos con criminales armados. Tapia estaba a mi lado, pálido, con la mirada crispada. Continuaba disparando sin un blanco fijo. A lo lejos escuché el radio crepitar con voces alarmadas, mezcladas con disparos aislados. Pensé que nuestro otro grupo también estaba siendo atacado. Apenas tuve tiempo de girar la cabeza cuando la bestia surgió de la maleza a pocos metros de mí. Su altura me sobrepasaba al menos medio metro, y su musculatura era tan vasta que parecía imposible de abatir. No distinguí su rostro con claridad, solo su hocico y sus dientes irregulares, afilados como cuchillos. Cuando se impulsó hacia mí, disparé una ráfaga corta. Las balas impactaron en su hombro, y eso bastó para que vacilara un segundo, pero no fue suficiente para detenerla. Me tiró de un zarpazo que me atravesó el chaleco y dejó un ardor cortante en mi costado. Sentí un calor viscoso que se escurría bajo mis placas. El dolor era insoportable. Caí al suelo, procurando sostener mi rifle, pero mis manos temblaban. La criatura se alzó sobre mí, dispuesta a asestar un golpe final. En ese lapso, Tapia, reuniendo un valor que no sé de dónde sacó, corrió para darle un bayonetazo mientras disparaba a quemarropa. Un aullido bestial resonó entre los árboles y la bestia retrocedió, herida. Tomé aire y, con la adrenalina fluyendo, disparé mi rifle contra su torso. Por fin la vi retorcerse y tambalearse. Fue entonces cuando localicé en el rabillo del ojo el cuerpo de Jorge, inmóvil en el suelo, con el cráneo abierto y la sangre empapando la maleza. Supe al instante que no había posibilidad de que siguiera con vida. La bestia, herida de muerte, soltó un gruñido desafiante y se lanzó una vez más, pero antes de alcanzarnos se desplomó con un golpe seco que hizo temblar el suelo. Tapia apuntó tembloroso hacia la enorme silueta, sin atreverse a acercarse. Miré a mi alrededor en busca de Beltrán, pero lo encontré destrozado al pie de una roca. Solo pude desviar la mirada con náuseas y una mezcla de horror y rabia. Era una escena tan macabra que mi mente se rehusaba a asimilarla. Era como si estuviéramos en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Con la adrenalina menguando, sentí como el dolor en mi costado aumentaba a cada respiración. Me incorporé con dificultad, apoyándome en Tapia, quien también tenía un corte profundo en el brazo izquierdo. Avanzamos con cuidado hacia la bestia tendida. Intenté encontrarle rasgos familiares, pero el rostro era algo entre humano y animal, con fauces abiertas en un rictus de furia. El pelaje era espeso, y las extremidades parecían ser una combinación perversa de brazos humanos y patas poderosas. Me costaba creer lo que veía en mis ojos. Buscamos el radio de Beltrán y suplicamos ayuda. Hubo un silencio eterno, seguido de la voz alterada del teniente Robledo informando que el otro equipo también había sufrido bajas. Nos ordenó reagruparnos en el campamento base de inmediato. Con el tiempo encima, y sintiéndonos vulnerables ante la posibilidad de que hubiera más de esas criaturas, emprendimos el descenso cargando con nuestros heridos como pudimos. Encontramos a dos compañeros más, heridos y con la ropa desgarrada, que lograron reagruparse con nosotros. Ninguno podía explicar cómo una sola entidad había acabado con casi la mitad de la unidad en cuestión de minutos. Cuando al fin llegamos al campamento base, la desesperación nos dominó. Encendimos una bengala en la zona despejada e inmediatamente solicitamos extracción aérea con prioridad. Mientras esperábamos, con los nervios a flor de piel, no podíamos apartar la vista de la espesura. Sentíamos que algo más podía saltar en cualquier momento. Tapia no dejaba de temblar y repetía que aquella cosa no podía haber existido, que quizás estábamos alucinando. Pero el cadáver de la bestia, que habíamos arrastrado a la zona de observación, era la prueba contundente de que lo imposible se había vuelto real. El helicóptero llegó al atardecer. Nos subieron con premura, y yo me desvanecí en cuanto las aspas levantaron polvo. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en la enfermería de la base más cercana, con vendas por todo el costado y un dolor punzante que amenazaba con hacerme perder el conocimiento. Los médicos me estabilizaron, mientras los mandos se reunían al otro lado de la cortina para discutir qué harían con la información y cómo se explicaría la muerte de tantos buenos soldados. Escuché murmullos sobre una emboscada perpetrada por un grupo armado y noté que intentaban sostener esa versión. Sabía que nadie querría admitir la existencia de una criatura que desafiaba la lógica. Durante mi recuperación, fui interrogado en varias ocasiones por altos mandos. Mi testimonio se redujo al silencio cuando me dejaron claro que, si hablaba de monstruos o seres sobrenaturales, sería declarado insubordinado y posiblemente enviado a una corte marcial por difamación y desestabilización. Dos compañeros sobrevivientes recibieron la misma advertencia. Para la opinión pública y para los familiares de los caídos, la explicación oficial fue que habíamos sido atacados por un cártel que utilizó tácticas brutales. Aunque sabía la verdad, me vi obligado a callar para protegerme y evitar represalias que pudieran alcanzar incluso a mi familia. El tiempo pasó y mis heridas sanaron lo suficiente para que pudiera volver a caminar, pero mi movilidad no volvió a ser la misma. Hubo daños permanentes en la pierna derecha y cierta pérdida de sensibilidad en el costado. El ejército me dio de baja por incapacidad y terminé en una pensión que apenas cubría mis gastos médicos. A veces pienso que fue mejor apartarme de todo aquel entorno. Cada día en activo implicaba reprimir el testimonio más estremecedor de mi vida, el recuerdo de esa bestia que no figuraba en ningún manual de entrenamiento ni en los informes meteorológicos o geográficos de la región. Nadie aceptaría que algo como eso habitaba la sierra. He intentado llevar una vida lo más normal posible. Sin embargo, las pesadillas no cesan. En mis sueños, la neblina se hace espesa y veo los ojos brillantes acercándose con furia mientras su respiración me hiela la sangre. Me despierto gritando, con la cicatriz ardiéndome como si la garra de ese ser me estuviera cortando de nuevo. A veces me pregunto si existen más criaturas como esa, escondidas en otras zonas remotas, acechando a los incautos que se atreven a profanar su territorio. No he encontrado consuelo en rezos ni en terapias. Nadie parece entender la magnitud del horror que presenciamos. Sé que mi relato puede sonar descabellado, pero no busco convencer a nadie. Esto no se trata de una historia de valentía ni de un combate glorioso. Es una confesión amarga sobre algo que debería ser imposible, pero que viví en carne propia. Sigo sin hallar una respuesta lógica a lo que encontramos esa tarde nublada, y tengo la certeza de que quienes no lo presenciaron jamás lo creerían. Aún así, cargo con la culpa de no poder honrar a mis compañeros caídos con la verdad. Sus familias no saben lo que en realidad los destruyó, y yo, atado a una versión oficial forzada, no puedo limpiar sus nombres de la ficción que inventaron los altos mandos. Cada vez que mis heridas me recuerdan el terror que pasé, revivo la imagen de Jorge, Beltrán y los otros, gritando, luchando inútilmente contra esa abominación, y la rabia me consume. Si hoy me decido a compartir mi historia, es para liberar parte del peso que cargo día a día. Puede que nadie lo crea, que piensen que soy un hombre trastornado por el trauma. Con todo, sé lo que vi. Sé que aquella cosa no era un animal cualquiera. Supe que la naturaleza no siempre sigue las reglas que nos gusta suponer. Y estoy convencido de que hay lugares en este mundo donde el hombre debería abstenerse de entrar, pues lo que mora allí no tolera la invasión humana. Mi experiencia solo es prueba de que algunos monstruos son demasiado reales, y, al recordarlo, el temor sigue calando en mis huesos. Esta es mi historia, y aunque me ha robado el sueño cada noche, al menos me libera de cargar con ella en silencio. Si algo he aprendido, es que el verdadero horror no necesita grandes muestras para probar su existencia. Basta con un instante de sombra y un rugido salvaje para desmontar toda la razón que uno creía tener. Aunque me duela contarlo y me persiga la culpa de no haber podido salvar a más compañeros, esta es la verdad que viviré mientras mi corazón continúe latiendo. Y cada cicatriz en mi cuerpo grita la advertencia de que en esos montes impenetrables hay algo que, ojalá, nunca vuelvan a encontrar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.